Bueno, ahora nos ha proporcionado algunos datos que son muy interesantes, amigos, para conocer precisamente en cuanto a compatriotas que viven en otros países. En Buenos Aires, por ejemplo, cerca de 89.000 personas que son bolivianas, en Sao Paulo 28.000, en Barcelona más de 20.000, en Madrid más de 19.000, Valencia más de 9.000, Mendoza más de 8.000, en Virginia casi 8.000. Murcia, 6.855, y en Antofagasta casi 4.000 compatriotas. Y también hay que tomar en cuenta que hay comunidades bolivianas más pequeñas, en Calama, por ejemplo, en Iquique, en Córdoba, en Milán, en Washington, en Maryland. Hay que considerar que las poblaciones en el exterior son variables y son cambiantes. Los datos que se registran van cambiando con cada gestión. Y algo que ha llamado la atención vocal Ildefonso Mamani es conocer que los habilitados en el exterior por año y país de destino han tenido también una dinámica interesante en cuanto a los registros. A partir del año 2014, por ejemplo, las concentraciones están en su mayoría en Argentina y España, pero tienden a reducirse. Las concentraciones de mayor cantidad de bolivianos están en Argentina, España, Brasil, Chile, Estados Unidos e Italia. Pero como decíamos, la cantidad ha ido en reducción a partir del 2014 en comparación con 2016 y 2017.
Sí, hay movimientos también de los residentes en el extranjero, ¿no? Seguramente se trasladan. La permanencia no es única, ¿no? Entonces existen esos datos de movimientos, sin embargo en Chile tiende a subir, digamos, ¿no? Entonces hay ese tipo de fenómenos, ¿no?
Muy interesante conocerlos. Ahora, nuestra audiencia internacional seguramente quiere conocer requisitos, plazos, lugares, horarios para empadronarse. ¿Qué se puede informar a los oyentes que estén interesados precisamente en este proceso?
En el extranjero todavía no estamos realizando la campaña para el registro de los ciudadanos que residen allá. No, sin embargo, se está trabajando ya en un proyecto para hacer ese trabajo, ¿no? Toda vez de que la elección vecina o la siguiente elección que se vecina es una elección nacional, por lo que ellos van a participar, ¿no? Entonces nosotros también vamos a estar trasladándonos o llegando a los diferentes países para cumplir este propósito.
¿Y habrán casos especiales? ¿Hay algún trato preferencial, ciertas excepciones para, no sé, tal vez personas de la tercera edad, embarazadas, voto asistido? ¿Qué nos puede actualizar acerca de estos tratos especiales?
Sí, por una parte la exención del voto, por otra las diferentes preferencias que se dan para determinada gente el día de la votación y el día del registro, desde luego, ¿no? Las personas embarazadas o acompañados de un niño, adultos mayores, personas con discapacidad o capacidades diferentes que padezcan enfermedad, etcétera, son de trato preferente por el órgano electoral, tanto en el registro como en la elección propiamente. Además de eso, existe el voto asistido en nuestro sistema para las personas que así lo soliciten, si es que ellos tienen más de 60 años. No, entonces la mesa o el presidente de mesa en ese momento dispone o permite el voto asistido, ¿no? El día de la votación también se dispone para que las personas que tengan dificultades en la vista puedan tener una explicación en braille, ¿no? Las personas que son sordomudas, entonces ellos también tienen un procedimiento escrito. Las personas que tengan dificultades para trasladarse, etcétera, se dispone también la facilidad para que cumpla su votación, ¿no? Entonces, son las previsiones que dispone la ley para garantizar que el ciudadano pueda efectivamente cumplir con su voto.
Qué bueno que exista ese trato preferencial en ciertas situaciones, por supuesto, en circunstancias. Ahora, cada derecho, como sabemos, implica una obligación. ¿Qué hay acerca de las infracciones y los llamados delitos electorales?
A ver, el día de la elección, inclusive en el proceso de registro se pueden cometer las personas infracciones, pueden cometer delitos. No, sin embargo, las infracciones son fácilmente tramitadas, ¿no? Ante el juez electoral el día de la elección. No, los jueces electorales, por cierto, son los mismos jueces del órgano judicial que vienen a cumplir el trabajo de juez electoral en la época electoral. No, yo quería hacer mención a algunos actos que constituyen delitos, ¿no? Es también para funcionarios electorales, es para la ciudadanía, absolutamente para todos, ¿no? Un delito es la ilegal convocatoria o ilegal ejecución de procesos electorales, ¿no? Nosotros solamente convocamos a los procesos electorales previstos en la Constitución o en la ley, ¿no? No podemos inventar o generar otro tipo de procesos. La doble o múltiple inscripción, ¿no?, también constituye un delito, porque los registros deben ser únicos y deben responder a los datos de una persona, ¿no? La coacción electoral también es otra figura delictiva que hace o previene a que los procesos electorales tengan una participación libre de cada uno de los ciudadanos también. La falsificación de documentos o uso de documento falsificado, ¿no? Los documentos que se utilizan básicamente son la cédula de identidad, ¿no? Estos documentos deben ser de la persona y deben ser las emitidas por la autoridad competente, en este caso por el Servicio de Identificación de Personas, ¿no? La instalación ilegal de mesas es otro delito. Las mesas deben ser y deben funcionar en los lugares fijados por el órgano electoral, ¿no? Y en la cantidad que también se dispone para cada proceso electoral. La otra previsión es el asalto o destrucción de ánforas, ¿no? Las ánforas son inviolables, ¿no? Deben tener su manejo, su custodia a cargo del jurado electoral. No, el jurado electoral es el jurado de mesa es la máxima autoridad del día de la elección, por lo que nadie más podría manipularla, ¿no? La obstaculización del proceso electoral. El proceso electoral no podría sufrir ningún tipo de alteración, sino debe tener un funcionamiento regular. Hay otra figura, ¿cuál es el traslado fraudulento de personas? La población advertirá de que el día de las elecciones no está permitida la circulación de movilidades, por lo que ni el desarrollo de reuniones, ¿no? Entonces no podría haber un traslado masivo para fines de emitir el voto. Eso también está sancionado, ¿no? La inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta es otro delito, ¿no? La alteración y ocultación de resultados también, la alteración o modificación del padrón electoral, la suscripción dolosa del acta electoral, el acoso político. Esos son por lo menos los delitos que tienen importancia, porque hacen a que el proceso electoral tenga un desarrollo regular en cualquier proceso electoral.
Ahora, conociendo cuáles son las figuras que se consideran delitos, hay que también tomar en cuenta que la sanción establece la privación de libertad. ¿Cuánto tiempo, qué corresponde, cómo son los alcances de estas sanciones?
En todos los delitos, para todos los delitos se prevé una sanción penal, ¿no? Y la sanción penal es impuesta por la justicia ordinaria como cualquier otro delito, ¿no? las privaciones de libertad están entre 1 hasta 6 años, dependiendo del delito, ¿no? Y desde luego con previo proceso en la justicia ordinaria, ¿no?